Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Rafa Villarejo, hola Rafa, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Pedro Zamora, hola Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien.
Ciudad Deportiva de Paterna, Media Center, Iván Herraiz, hola Iván.
Hola, hola, muy buenas.
Y aquí a mi derecha, Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, muy buenas.
Muy buenas.
Uno de los pesos pesados del vestuario del Valencia Club de Fútbol, Luis Rioja, ha comparecido ante los medios hace unos minutos para decir, entre otras cosas, que están en el barco de Corberán.
Nosotros somos conscientes de que tenemos que dar un paso adelante, nosotros somos conscientes de que no estamos en el lugar que nos gustaría y luego, conforme a lo que me ha dicho del míster, aquí vamos todos en su barco. El año pasado llegó una situación muy, 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 muy jodida. Todos pensamos que es el entrenador idóneo, la relación es espectacular, vamos a remar todo para que tanto él como los jugadores llevemos el barco a puerto, porque el año pasado creo que hizo un trabajo muy jodido y lo hizo espectacular, y yo creo que este año tanto él como nosotros le tenemos que permitir a él y permitirnos a nosotros mismos poder soñar y poder disfrutar cada partido con este club.
¿Qué valoración hacéis, os creéis, el mensaje de Rioja, portavoz en este caso en sala de prensa del vestuario?
Creo que es un acierto, ha elegido el Valencia el mejor portavoz posible, porque es un tío con cuajo, con veteranía, con galones, y lo ha explicado de maravilla. Para mí, de manera tajante, ha cerrado el debate absoluto, que aquí nunca hemos ido más allá de lo que, bueno, en otros escenarios se ha visto como una ruptura o hacerle la cama al el entrenador. Creo, insisto, que Rioja lo ha dejado completamente claro. Luego escucharemos más, pero al final esto es cuestión de la pelotita. Si hubiera entrado en Cornellá, como lo escucharemos, ha dicho Rioja, pues seguramente estaríamos hablando de otra cosa.
Bueno, yo me lo creo. Me lo creo de verdad, ¿eh? O sea, lo que digo lo siento. Pero claro, ¿qué esperáis? Que dijera, no creemos en Corberán. Es que, claro, era difícil, pero insisto, yo me creo a pies juntillas a Corberán. Yo, a la única vez en mis veintipico años de esto me refiero de trabajo, que he visto que en una declaración pública dejaban un poco pendiente un hilo el cargo, fue cuando entrevistamos a Miñambres sobre el futuro de Calleja, sí, en la previa del Levante Valladolid hace... ¿Ahora dos años? Que le preguntamos si estaba seguro de su puesto y dijo que no. O sea, es la única vez que me ha, una declaración pública así formal y tal me ha sorprendido. Lo demás es lo de siempre, lo de Rioja de hoy. Pero insisto, por delante yo me creo a Rioja.
Me ha gustado Rioja, pero pienso que, efectivamente, como venimos diciendo, la plantilla está con Corberán, lo cual no quita que hay cosas que no han gustado en la plantilla sobre Carlos Corberán. Yo creo que las dos cosas se pueden casar y pueden convivir.
Sí, pero estaremos de acuerdo que esa plantilla le tiene que estar bastante agradecida a Carlos Corberán.
Y muchos tanto.
Muchos de esos jugadores... como para bajarse ya del barco a las primeras olas, y olas pequeñitas, que cuando llegó Corberán estábamos en pleno oleaje, en pleno maremoto, con el barco hundiéndose.
Lo decía Villarejo.
La cama se lo han inventado por ahí.
Ha contado más cosas Rioja, las vamos a escuchar, sobre su futuro, acaba contrato en 2026, y también sobre los problemas futbolísticos del equipo. Tenemos que escuchar a las autoridades hablar en la previa del choque a puerta cerrada de Euroliga entre Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv, también con novedades deportivas importantes en la plantilla de Pedro Martínez. Y largo y tendido hoy en Deportes COPE Valencia, con protagonismo especial para lo que sucedió anoche en el patronato de la Fundación del Levante, donde se votó a favor del plan Dambila, que se tiene que aprobar el próximo 21 de octubre en junta, para que Dambila se convierta oficialmente en el máximo accionista del club. Y vamos a hablar con gente que estuvo en el patronato de la fundación, que tuvo voz y tuvo voto. Hoy, en directo en Deportes COPE Valencia, desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, con Javi García, los mandos técnicos. Sin más dilación, vamos ya con todo. 30 segundos y arrancamos.
Existen tres tipos de negocio: los pequeños, los de tamaño medio y los muy grandes. Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en tres tamaños: Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Dos de la tarde, 35 minutos, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes, no las únicas, que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Lo contábamos en la presentación, regresamos al Media Center de la Ciudad Deportiva Paterna porque, Iván, ha habido hoy protagonismo en mayúsculas para Luis Rioja.
Sí, una de las voces autorizadas, desde luego, del vestuario, de los veteranos, como él mismo también entiende que puede calificarse, porque así lo es, comparando la edad con el resto de sus compañeros, y porque, al final, es una persona que lleva más tiempo en el fútbol, que ha vivido situaciones complejas también, lógicamente en el Deportivo Alavés, luchando por la salvación, y que por eso puede hablar con propiedad. Ha hablado de la temporada pasada, por ejemplo, de lo bueno que fue el vestuario la pasada campaña, y que si no llega a ser por lo bueno que era ese vestuario, no se le habría podido dar la vuelta a la situación. Que entiende que ha habido jugadores nuevos que han llegado este verano, pero que sigue siendo igual de buena la relación en el vestuario. Entiende que todo aquello que sucedió de Carlos Corberán en la rueda de prensa post Oviedo, mencionando jugadores entre los que estaba él, realmente no llevaron a ningún tipo de señalamiento, y él dice que fue morbo el motivo por el cual se hizo grande, simplemente por una cuestión de morbo y de marketing. Y hablabas antes, Hugo, de los problemas deportivos que tiene el conjunto valencianista. Le hemos preguntado a Luis Rioja dónde pone él el foco en lo que le está pasando al Valencia para ir como va en la clasificación y si existe algún tipo de problema en el vestuario.
Yo creo que el problema está en la continuidad. Yo creo que ha habido momentos por partido en los que hemos hecho momentos de muy buen fútbol, pero nos ha costado ser consistentes en ese juego. Hay una clave bastante clara y en la que tenemos que mejorar todo, que es el balón parado. Ni ha afectado ni es cierto. Si no empata el Español en 90, no se habla de ese tipo de cosas. Si no nos remonta el Oviedo en dos minutos, que fueron los últimos minutos, no se habla de esto. Si le empatamos en los últimos minutos al Girona, no se habla de esto. Al final yo creo que todo va en consecuencia a unos resultados y a unos puntos.
Por cierto, Villarejo, no abandonamos la información del Valencia en la portada, luego ampliamos, pero Filip Ugrinić no se recupera, piloto de alarma encendido, de los problemas en su rodilla.
Sí, llevamos aquí en COPE poniendo el foco en ese futbolista, en el futbolista suizo, pero como dices, el pilotito ya empieza a ser ámbar y camino de rojo porque hay preocupación. Tiene una lesión. Hablaba con un fisio y me decía, las lesiones siempre son molestas y graves o no graves, pues evidentemente según el cuadro de incidencia, pero hay algunas zonas que tienen especial incidencia en cuanto a una lesión fastidiosa, digámoslo así, que es el pubis y la rótula, porque muchas veces están sujetas al famoso umbral del dolor.
Sensaciones.
Las sensaciones, por eso. Luego profundizamos, vemos a Ugrinić en las convocatorias y de repente a los dos días nos cuenta Iván desde Paterna que no está entrenando, como ha pasado ayer o como ha pasado en el día de hoy. Bueno, tiene una lesión en el cuadricipital, que para el mundo mundano es el tendón que une el cuádriceps con la rótula. Rótula, insisto, siempre piloto en ámbar porque vamos a ver, pero hay mucha preocupación. Luego profundizamos en la posibilidad de que el futbolista tenga o pueda tener cierta continuidad en el juego en este su primer año en el Valencia Club de Fútbol.
En el Levante lo venimos contando en las últimas 72 horas. La noticia la adelantabas ayer a través de nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter X. En @depcopevalencia, el patronato de la fundación da luz verde al plan Danvila y el 21 de octubre se convertirá oficialmente en el máximo accionista, Pedro.
Sí, son 15 los patronos y todos votaron a favor, excepto el representante de la delegación de Peñas. El titular es ese, el titular es que Pepe Danvila se va a convertir en el máximo accionista del Levante, pero ojo porque se tienen que seguir dando pasos. Ayer se dio uno importante, como es el visto bueno de la Fundación del Levante, pero esto tiene que pasar por una junta, que como dices es el próximo 21 de octubre, y sobre todo, desde el pasado día 9, pasado jueves, este plan de reestructuración de pagos está encima de la mesa del despacho del juez instructor del juzgado número 1 de lo mercantil de Valencia, que es él el que tiene que decir que esta historia que le ha presentado un club de fútbol, que es el Levante, o en este caso consejero delegado Pepe Dávila, es correcta y que está bien. Pero luego profundizamos, pero el resumen es ese. La fundación, que tenía un 35% de las acciones desde que Villarroel, Pedro Villarroel, desapareció de esta historia del Levante Unión Deportiva, va a pasar a tener el 15%, es decir, va a mandar lo mismo que tú y que yo, nada. El resto, los otros, siempre hablamos en porcentajes aproximados.
Redondeando.
El 15% está en manos de pequeños accionistas, de accionistas minoritarios, y Pepe Dávila se va a quedar con ese 70% después de capitalizar 13,8 millones de euros, que es una compensación de créditos en acciones. Del dinero que él ha prestado, pues lo convierte en acciones y se queda con el paquete máximo de acciones, como digo, 21 de octubre la junta, pero el que tiene que validar todo este plan es el juez.
Que no toquen el dial los levantinistas, porque en escasos minutos vamos a hablar de los 15 patronos que componen el patronato de la fundación, con dos de ellos que ayer tuvieron voz y voto, enseguida en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Y cerramos la portada, como siempre, con baloncesto, porque hoy, a partir de las 20:30 horas, a las 8:30 de la tarde, cuarta jornada de la Euroliga en el Roig Arena. Como bien sabes, desde ayer, a puerta cerrada y sin aficionados, Valencia Basket Hapoel Tel Aviv. ¿Con qué última hora, Fermín?
Hugo, lo que es una pena es que este partidazo, porque es un partidazo, dos de los equipos que más se han reforzado, dos de los equipos que mejor están jugando en este inicio de temporada, que además tiene una rivalidad arrastrada desde el curso pasado, pues que todo quede en segundo plano y que se vaya a disputar el partido a puerta cerrada y sin público. Hay un gran dispositivo de seguridad del que luego te daré algunos detalles. La última hora deportiva, obviamente marcada por ese corte de Nechestina. Esta casa dijo el 18 de julio que Valencia Basket, los siguientes pasos, además, literal,
no nos creían,
el fichaje de un ala pívot y el corte de Nechestina, los siguientes pasos. Y eran los pasos que quería dar Valencia Basket, los pasos importantes. El problema está que Nechestina se operaba, Nechestina había que negociar y se quería negociar a la baja su salida. Ahora va a ir seguramente a Olimpia Milán. Su pasaporte extracomunitario, además, condicionaba mucho su inclusión en los, en la rotación normal, porque en ACB no podía estar, porque obviamente Cameron Taylor y Omar y Moore pues son jugadores bastante más importantes, sí. Y Pedro Martínez, sinceramente, no estaba contento con Nechestina, con su labor defensiva, etcétera. Nechestina es un gran compañero, un gran profesional, se va dejando unas buenas sensaciones, pero en cualquier caso, un partido que viene marcado por ese corte. Vamos a ver hoy cómo funciona sin ambiente. En cualquier caso, ahora hablamos del dispositivo, y la alcaldesa de Valencia ha hablado hoy precisamente de la decisión de que el partido se juegue en el Roig Arena en la puerta cerrada.
Bueno, la organización ayer emitió un comunicado tras las recomendaciones de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, decidieron pues sobre todo velar por la seguridad de la afición, y en ese sentido, y a pesar de que estas decisiones son muy dolorosas, celebrar el partido a puerta cerrada. Yo desde luego respeto esa decisión de la organización. Evidentemente la seguridad de las personas siempre tiene que estar por encima de todo, y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a intentar que durante la tarde y noche la policía local colabore intensamente con el Cuerpo Nacional de Policía para intentar que haya mucha normalidad, mucha tranquilidad en toda la zona.
Las palabras de la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, 2:44 minutos de la tarde. En nada, en 60 segundos, ya hasta las 3:30 todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Manises sabemos de suerte. 7 gordos de Navidad y más de 350 millones en premios lo confirman. Manises es el pueblo que más veces ha repartido el gordo. Este año, busca tu suerte en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
¿Quieres un coche moderno, equipado, súper espacioso, con 8 años de garantía y entrega inmediata? Descubre el nuevo Citroën C3 Aircross en Citroën Edauto. Ahora con hasta 9.000 euros de ahorro. Visítanos en Citroën Edauto, Paterna y en edauto.com. Edauto, estamos cerca de ti.
Esta sí, esta no. Esta sí, esta no. Esta me agrada. Tria les propostes que més t'agraden per a construir la València del futur amb els pressupostos participatius de l'Ajuntament de València. Entra en vlsparticipa.valencia.es i vota. Ajuntament de València.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más València.
Estar informado.
No, debería diluirse, pero hay que poner 20 millones de euros para que no se diluya. Yo tengo el 37 o el 38% del club, pero sigo teniendo la mayoría del club porque para que la fundación tuviera un mayor peso tiene que devolverme el dinero. Pero es que no me va a devolver el dinero nunca la fundación. ¿La fundación me va a devolver 15 millones de euros? ¿Tú lo crees? Yo creo que no. Pero yo insisto, aquí no podemos estar mirando a la derecha y decir ¿y con quién me apoyo yo? ¿Todo recae sobre mí? Yo no puedo. Yo tengo una limitación. Me encantaría tener 2.000 millones de euros, pero es que no los tengo. El que yo me quede las acciones hoy es un tema circunstancial, provocado por una deuda anterior que es la que nos lleva a evitar que nos insten una quiebra.
Y 46, las dos en directo, la sintonía de Deportes COPE Valencia. Lo adelantábamos en la portada, momento para retomar la información del Levante Unión Deportiva. Ayer reunión importante, importantísima, para el devenir del club en el patronato de la fundación. Aprobado el plan Dambila, con solo el voto en contra de la delegación de Peñas. Zamora.
Sí, para que la gente entienda por qué ha sido importante la fundación y por qué desde ahora ya va a dejar de serlo a nivel accionarial, ¿eh? Porque su labor social y todo lo que realiza pues va a seguir siendo muy destacado y pionero en un montón de asuntos. Pero bueno, esto se remonta al año 2008, cuando Levante está en un momento muy delicado económicamente, también social, con el equipo en segunda, a punto de desaparecer. Y a alguien, que no viene al caso, se le ocurre que la Fundación del Levante sea la tenedora de las acciones, que entonces eran de Pedro Villarroel, de Cofiser, que se las quedara y que fuera tirando. Un concurso de acreedores, y estuvo mucho tiempo siendo máximo accionista del Levante, hasta que entró en la ecuación Pepe Dambila hace un par de años, y ahora va a dejar de serlo y se va a quedar con alrededor de un 15%. Entonces, por eso la Fundación ha sido tan importante, porque ha sido durante muchos años máximo accionista del club. Le gustara o no a la gente, era así. Y en esa fundación pues estaba representado pues parte del levantinismo, distintos patronos institucionales, tuvo el ayuntamiento, la Generalitat, bueno, han pasado de todo. Ayer se reúne el patronato y tiene que decidir si en la junta del 21 de octubre, como la fundación hasta hoy tiene, y hasta el 21, el 35%, pues claro, su voto es decisivo para saber si esto va a ser blanco o negro. Así que se reúne y con el comunicado dice una amplia mayoría, según supimos en COPE, la única voz en contra fue la delegación de Peñas, pues salió que la fundación se adhiere a este plan de reestructuración de pagos elaborado por Pepe Dambila y por el Levante, y el 21 va a votar a favor. Esto significa que la fundación se queda sin ser máximo accionista y de hecho se queda con un 15%, o sea, su papel queda muy diluido.
Tuvo una visión romántica que la fundación fuera la máxima accionista del club y tuvo una parte en la cual nunca llegó a cumplir la fundación, que era fiscalizar la gestión del consejo de administración del club, porque a fin de cuentas eran lo mismo. Yo creo que por ahí es por donde el papel de la fundación se le empezó a ver las costuras. Yo creo que el levantinismo estaba encantado de que la fundación, que estuviera repartido entre numerosos grupos e instituciones, el poder accionarial del Levante. Lo que se le echó en cara así interpreto yo en todos estos años, es que se fuera dejando, ¿no?, esa fiscalización, o se mirara para otro lado en cuanto a, sobre todo, el manejo económico para llegar a esta situación donde el Levante evidentemente arrastra una deuda poderosa.
Sí, yo esto lo he resumido siempre, me he llevado muchos palos, pero no me importa mucho, uh-huh, en una cuestión. Cuando la fundación tenía el 70%, digo que llegó a tener 70%, luego menos porque vendió, bueno, no podía poner dinero porque no tenía, pero el que mandaba, que era Kiko Catalán, tampoco ponía dinero porque no era el dueño, pero pasaba una cosa, y es que el Levante iba como un tiro. Uh-huh. Subió a primera, vendió a Lerma por 30, ganaba dinero, EBITDAs positivos, primera división, jugó en Europa, y todo esto se torció cuando dejó de ganar, perdió dinero, EBITDAs negativos, no vendía a nadie, y entonces, claro, la fundación tampoco podía poner dinero. Y cuando entró Dambila, yo lo tenía claro. La fundación no puede poner, Dambila puede poner, pues esto va a acabar con el club en manos de Dambila. Pero si es que era de cajón que esto pasara. Han pasado 2 años, pues en 2 años. Pero sí, es que era inviable, insostenible, porque la fundación no tenía, bajo mi punto de vista, no tenía capacidad de gestión.
Aunque estuviera anunciado, como dice Pedro, desde el momento en el que irrumpió Dambila en nuestras vidas, o en las vidas del levantinismo concretamente, para aportar capital, para aportar dinero en segunda división y ante una crisis galopante importante dentro de la institución, no quita que estemos ante un momento trascendental.
¿Y tanto?
En, sí, la, sí, en la historia del club y de cara al futuro más inmediato de la entidad de Orriols. Y por ello, como decíamos en la presentación, hoy queremos pulsar la opinión, escuchar las voces de 2 miembros del patronato de los 15 patronos, 2 de ellos institucionales, que ayer participaron en esta votación tan importante.
Sí, el primero es Alberto Villanueva, que es consejero, pero también es patrono. Y le llamamos como patrono porque estuvo ayer en esa reunión de la fundación y sobre todo porque es patrono en representación del FROC, que ya sabes que es una asociación que ha peleado mucho y que ha hecho mucho por el levantinismo. Me contaba esta mañana que reúne a unos 400, ahora nos dirá exactamente, va a unos 400 levantinistas, y ayer en esa reunión estaba como representante del FROC en el patronato, pero desde hace un tiempo también es consejero del Consejo de Administración del Levante, que preside Pablo Sánchez y que lidera Pepe Dambila.
Y es una de las versiones que vamos a escuchar a favor, en este caso, de el plan de Dambila. Alberto Villanueva, hola Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Y gracias por atender en directo la llamada de Deportes Copa Valencia para un tema que entendemos es trascendental, lo entendemos nosotros y lo entiende todo el levantinismo para el futuro más inmediato del club. Como decía Pedro, ayer estuviste, me vas a permitir que te tutee a pesar de no conocerte personalmente, ayer estuviste en el patronato de la fundación y representando al FROC, al margen de ser además consejero en el Consejo de Administración del Levante Unión Deportiva, votasteis a favor. ¿Por qué?
Sí. Bueno, pues como antes comentaba Pedro, no solo representamos a los 400 accionistas que votaron en la encuesta cuál tenía que ser la postura del FROC en la decisión de ayer, sino que representamos más de 4.000 acciones y casi 800 accionistas. Dentro de estos 800 accionistas, pues bueno, sabemos que hay todo tipo de sensibilidades. Por eso, para nosotros era muy importante el trabajo que hicimos previo, de decir, oye, ¿qué dudas tenéis? ¿Qué os gustaría saber? ¿En qué receláis? ¿Qué hay que detallar? Eso para nosotros fue muy importante. Y recibimos, creo que fueron en torno a 50 preguntas, además muy bien hechas, por parte de los accionistas. Posteriormente tuvimos una reunión que, por cierto, estuvo abierta a cualquiera de los accionistas que quisiera venir. O sea, no hubo ningún tipo de cortapisas. Uh-huh. Al igual que tampoco hubo ninguna limitación a las preguntas planteadas. Eran preguntas muy bien tiradas y se fueron contestando una a una por el CEO del Levante, por el señor Dambila. También estaba una persona de su equipo económico. Y nos fueron contestando una a una. Esta información es la que nosotros luego compartimos con todos los afiliados al FROG. Después de eso, pues cada uno ha podido sacar sus propias conclusiones. O sea, lo que hemos pretendido desde el FROG es no somos ningunos ayatolás, uh-huh, que decimos a la gente que es lo que debe pensar. O sea, les ayudamos a que tengan las herramientas y con eso, pues ha habido 300 que han decidido votar, que sí, ha habido 100 que no lo han visto claro y se han abstenido, y hay 100 que han visto que no les gusta el plan de reducción de deuda. O sea, entonces, respetando eso, ayer fuimos al patronato a llevar esta voz. También hay que decir que, si me preguntases a mí personalmente, yo creo que ya es importante que pasemos de lo que habéis dicho, esa visión romántica de la fundación a una visión pragmática. O sea, yo quiero que la gente se pregunte o se preocupe por la fundación, por la parte social. Porque si no hay una preocupación por la vertiente social, que para mí es la realmente importante, yo creo que en la vertiente fiscalizadora ya hemos visto que no ha sido la herramienta adecuada. Yo creo que ante eso estamos todos de acuerdo. O sea, nadie puede decir que la supervisión que debía haber ejercido la fundación ha sido positiva. Si no, no estaríamos en la toma de decisiones en la que estamos actualmente.
Uh-huh. Alberto, ¿qué ventajas habéis encontrado para votar que sí?
Bueno, yo entiendo que la gente, lo primero que ha hecho, los levantinistas que han votado que sí, yo no puedo responder a cada uno lo que tiene en su mente, pero entiendo que han valorado que ahora mismo lo primero es el club. O sea, creo que han dicho, pueden haber otras opciones, nos hubiese gustado a lo mejor otras, no nos gusta perder o diluirnos en el cuadro accionarial. Pues muchos habrán pensado que no les gusta. Pero entiendo que, llegado el momento donde tienes un OLB que te puede instar a un concurso, que las deudas hay vencidas y te las pueden reclamar y la situación ser muy, muy complicada, creo que han puesto por delante esta situación, esta solución para salir ahora mismo y salvar lo que se levante. Porque yo creo que es muy importante que la gente se dé cuenta que esta situación es un abismo, de verdad. Luego habrá, bueno, se puede decir si hemos llegado a este abismo de una manera, si de otra, si había soluciones. Pues si las hubiese, que las compartan y que se valoren. Pero a día de hoy solo estaba esto, esta solución, este plan, que por cierto tiene aún que ser aprobado definitivamente por el juez. O sea, es un paso súper importante después de todo el trabajo que se ha hecho, y entiendo que todo esto pues lo ha valorado la gente. Es verdad también que conseguimos en esta reunión con el señor Dambila el poder optar a que en diciembre pues se haga una ampliación en la que podamos ir los pequeños accionistas para tratar de no diluirnos al mismo precio que va a capitalizar él. Creo que eso también lo han visto como algo positivo. Y con todas estas respuestas que nos dio, pues la gente sacó sus conclusiones del sí mayoritario.
Estamos hablando con Alberto Villanueva en directo en Deportescopia Valencia, recuerdo, representante del FROG en ese patronato de la fundación y además también consejero de la actual Levante Unión Deportiva. Alberto, antes te preguntaba un poco a nivel genérico qué os había llevado a votar que sí. Ahora te lo pregunto a título particular, porque entiendo que como miembro de este FROG y representante en el patronato de la fundación, tu voto era a favor.
¿Mi voto personal habla?
Sí.
A ver, yo en el patronato no tengo voto personal, en el sentido de que yo ahí no...
No, pero dentro de ese voto sí, en representación del FROG, estará el tuyo también, como el de otros 400.
Sí, sí. Pues si me preguntas, por ejemplo, yo tuve que votar previamente en el Consejo. O sea, en el Consejo, cuando en febrero se presenta a la puerta con un burofax OLB, ahí se tuvo ya que tomar una decisión de presentar el preconcurso. Entonces, yo ahí decidí votar que sí. O sea, vi la situación cuál era, vi el cuadro cuál era, porque es verdad que si no tienes todos los datos, a lo mejor si no vives el día a día, si no ves efectivamente un burofax en tus manos y con los requisitos que te piden, pues igual pues puedes recelar. Pero cuando vimos en el Consejo cuál es la situación, yo voté que sí. Yo personalmente voté que sí, porque creo que ahora mismo lo primero es salvar al club.
Aquí en Deportescope, hace unas semanas, concretamente el pasado 2 de octubre, ya estábamos tratando este tema a las puertas de este patronato decisivo de la Fundación del Levante Unión Deportiva, y hablamos con el asesor de la delegación de Peñas, que ayer votó que no, con Pedro Elizondo, que nos dijo, entre otras cosas, y así titulábamos en nuestra página web: no es ir contra Danvila, pero por 20 millones te quedas con un club de primera división. Me ha dado la sensación, por lo que he leído en el entorno levantinista y por lo que he escuchado, que no se puede generalizar, pero que sí que ha habido voces discordantes al plan Danvila, que una de las cosas que señalaban era esto, que haciendo cuentas redondas, que por 20 millones se podía quedar Danvila un club de primera división. A esta afirmación, ¿qué tienes que decir, Alberto? ¿Qué te parece?
Bueno, ayer estuvo explicando el secretario del Consejo este punto, porque se comentó y dio muchos más detalles, que a lo mejor se ha reducido mucho a ese titular. Uh-huh. O sea, ahí efectivamente, y además se ha visto que hay un informe firmado por Dio Sports donde justifica la capitalización. Te lleva a un patrimonio neto del club de unos 127 millones y te muestra una deuda financiera de 116. Entonces, el valor de mercado, el famoso equity value, pues da unos 11 millones. ¿Qué puede ser más o menos? Bueno, las comparativas que hacía, si no recuerdo mal, las hacía con equipos ascensor. Uh-huh. Ahora mismo, pues el Levante, por desgracia, no está consolidado en primera. Tampoco soy un experto en estas valoraciones. Entiendo que el equipo de Dio Sports Finance sí lo es, y que si hay algo que alguien ha detectado que no es correcto, no es legal, le tiene que coger y ponerlo donde lo tiene que poner.
Sí, tal cual lo que dice Alberto. Yo, Alberto, solo me quedo con una reflexión, y es remontándonos hace 2 años, aquel verano de la transición, de cuando sale Kiko, llega Danvila, que todavía es... Yo siento ser así, pero yo sí, no sé, es que como lo he dicho tantas veces, yo siempre dije que la fundación tenía que haberse acabado, entre comillas, su papel de tenedora de las acciones hace muchos años. Pero hay mucha gente que dice, como ese verano se insistió mucho en que siga siendo de la fundación, que siga siendo, y no es que lo dijo Danvila 27.500 veces, que las acciones tenían que seguir siendo del levantinismo, que tenían que seguir siendo de la fundación. Al final llega este momento... Y hay algunos que piensan, pues para este viaje estas alforjas no eran necesarias, porque que se hubiera vendido el club hace 2 años, y te digo una cosa, me quito el sombrero con la gestión deportiva de Danvila que tiene el equipo de primera división, uh-huh. pero que a lo mejor hace 2 años se hubiera solucionado este asunto y no estaríamos aquí en este momento, que como tú dices, ha estado el club al borde del abismo.
Sí, pues probablemente podía haber sido una opción. Tampoco creo... Por lo que yo entiendo, aunque habría que preguntarle al señor Danvila, que él, pues como ha dicho, él ya tenía una mayoría accionarial. Si la situación ha llevado a que la mayoría accionarial ya sea mayor del 50%, pues hasta cierto punto él sabrá, o probablemente ha estado abocado a esta situación. Yo entiendo que ha estado abocado. Yo no creo que fuese su fin. Sinceramente, no creo que fuese su fin.
No, no.
Pero yo no estoy en los zapatos de uh-huh. señor Danvila.
Pues ha quedado muy claro. Y te agradezco mucho. Te agradecemos mucho. Alberto Villanueva, que hayas estado en directo en la sintonía de Deportes Copia Valencia para dar tu versión y para contar el porqué ayer, como representante del FROG en el patronato de la Fundación, como patrono, votasteis a favor. Alberto, gracias. Un abrazo muy grande.
A vosotros, a vuestra disposición.
Voto gracias. A favor, como otros 14 votos a favor dentro del patronato de la Fundación. Un voto en contra, el de la delegación de Peñas, cuyo asesor y representante es Pedro Elizondo. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas
y tardes. Gracias también por estar en directo a esta hora en Deportes Cope Valencia. Ya habíamos hablado contigo hace unas semanas porque sabíamos que había un caldo de cultivo importante, porque estábamos ante unos días trascendentales como están siendo para el futuro más inmediato del Levante Unión Deportiva. Y como contábamos, como viene informando Pedro Zamora y como contó ayer después de esa reunión del patronato de la Fundación, 14 votos a favor, uno en contra. El voto en contra, el de la delegación de Peñas. Lo primero que te quiero preguntar, Pedro, sé que has estado escuchando la entrevista con Alberto Villanueva, el representante del FROG y consejero del club, es por lo más inmediato, que son sus palabras. El discurso de los que han votado a favor, o parte del discurso, porque evidentemente se representa a sí mismo y en este caso en el patronato a los miembros del FROG. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece un poco ventajista hablar yo cuando habla Alberto, ¿no? Entonces, pero bueno, puedo opinar. Sobre todo hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Y es lo primero que hicimos en la delegación de Peñas es buscar un informe que pudiera... Si tú toda la información la vas sacando del club, tú todo lo que pones encima de la mesa es lo que te dice el club, por muy bien que ellos quieran ser imparciales, es evidente que no lo son. ¿Por qué? Porque ellos tienen su idea, tienen su manera de hacer las cosas y lo mejor para todo el mundo es que tú tengas algo que puedas comparar con lo que te están diciendo. Oye, te están diciendo esto, pero esto tiene una alternativa y si la alternativa se la preguntas al que te la estás poniendo, ¿cómo te va a decir que hay otra alternativa? Dirá, no, es esto. Entonces, lo primero que hicimos es proponer un informe independiente aparte del que nos proponía el club, ¿no? Esto se negó en la comisión ejecutiva, con el voto del FROG, por supuesto, y por lo tanto, este es un tema que a mí me supo bastante mal, ¿no? Porque esto ya te va dando la línea por donde va el tema, ¿no? Si tú tienes una propuesta y no puedes compararla con otra, pues está todo sesgado. A partir de ahí ya el tema no fue bien, ¿no? Uh-huh. Y luego otro tema es el tema de la valoración. Si tú ves la valoración, cualquier persona en su sano juicio dice, esto está sesgado. Todo el mundo, o casi todo el mundo que se ha comprado un piso, o todo el mundo que ha tenido que tasar algo, sabe que el tasador, pues más o menos se le marca por dónde va el tema. Y eso es así. En este caso es flagrante. O sea, discutir que la tasación que han aportado tiene sentido, es que no lo tiene. Otra cosa es que no lo ha hecho un profesional, pero profesionales hay muchos. Hay muchos periodistas, hay muchos tasadores. Entonces, claro, lo que tú tienes que decir, si a ti alguien te dice, te voy a comprar tu piso, y traigo una tasadora y dice que tu piso en la calle Colón vale 100.000 euros. Pues, bueno, la ha traído un profesional. ¿Cómo vamos a dudar de profesional? Hombre, tú dirías, pero vamos a ver, cualquier persona en su sano juicio sabe que han vendido el Getafe por 200 millones, por los datos que decía Alberto, 200 millones. Fíjate que quitamos la deuda, ¿vale? 210 de deuda, sobran 90. Pero es que se acaba de vender el Español. Es que cuando han hablado de los clubes que comparan, los clubes ascensor no eran ni mucho menos clubes ascensor. Era el Oviedo, el Zaragoza y el Gijón. El Oviedo 20 años en segunda. Y cuando tomaron el testigo es cuando estaba en segunda. La transacción se hizo en segunda. Tanto del Gijón, del Oviedo, como del Zaragoza. Y tú me comparas tres clubes históricos, pero más de 20 años en segunda, con el Levante, que de los últimos 15 años, 3 ha estado en segunda y 12 en primera, y que además ahora está en primera, con una tasación de clubes que estaban en segunda cuando se hizo, y si lees la tasación te dice, el hecho de que suba a primera no es importante. Y dices, joder, tío, pero es que esto, cualquiera que lo lea tiene sentido. No hay un cambio de mayoría accionarial y por lo tanto no es influyente. ¿Cómo que no? Hay otra cosa que tienes que tener en cuenta, la prima de control. Estamos ahora con la OPA Sabadell BBV. La prima de control vale mucho dinero. Pasar del 50% en cualquier sociedad vale mucho dinero. Por tanto, si tú no contemplas la prima de control y contemplas clubs como los que te he dicho, que llevan 20 años en segunda o 15 o 10, lo que sean, y que Levante está en primera en los últimos 15 años, insisto, esto no tiene sentido. Y luego, si además cuando tú haces, y esto es un poco técnico, pero cuando tú haces la valoración, ignoras los flujos de caja futuros, ignoras los ingresos futuros, y lo que haces es mirar cuántos, para entenderlo, cuánto es el balance, cuántos son tus ladrillos. Tú imagínate que tienes que tasar el Corte Inglés, ¿vale? La tasación del Corte Inglés no es la suma de sus tiendas, porque hay una marca, porque hay unos ingresos. Es que esto no lo ha tenido en cuenta. O sea, son temas técnicos, pero son temas de sentido común. Entonces, que alguien no haya dicho esto está mal, y luego hay otro tema importantísimo, que lo vais a entender. las acciones de la fundación se vendían a 135. En la última ampliación de capital, que surgió Bizas, sí, eran a 80 euros. Esa ampliación se hizo cuando el Levante estaba muerto, en segunda división, y que no veíamos luz. Y ahora que estamos en primera, con una mucho mejor futuro, la valoramos en 60 y las damos por buenas. Vale, esto es un tema, pues sobre todo estos dos temas son los que me dan atención. Primero, la no aportación de información independiente. Por tanto, si tú, pues esto es lo que llamaban, lo que ha dicho Alberto, estos dos son las cosas. Y luego también que hoy es un día muy 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 triste para el levantinismo, también para las accionistas minoritarias. Los accionistas minoritarios han dejado de tener relevancia en el club. Entonces, yo, igual que la fundación, el Levante era un ejemplo de club plural, aunque es verdad que dices, oye, la fundación, tal, pero realmente, por lo menos, Kiko Catalán tenía que pedir dar explicaciones a alguien, a la fundación, que serían patronos mejores, peores, pero es que ahora ya hemos cambiado de modelo. El modelo es un dueño que mañana, digan lo que digan, puede vender el Levante. Dice, no, es que hay un tema en el plan de reestructuración que impide esta posibilidad. Eso no es verdad, es una media verdad. Entonces, una noticia, no es así.
¿Por qué?
Juan Vila puede vender el club. Lo único que pasa es que necesita el permiso de EDR y OLD. Y si Juan Vila les presenta a una persona con mucho dinero, no le van a preguntar ni EDR ni OLD si es del Levante, si es valenciano o dónde vive. Va a decir, oye, que yo me voy y entra este. Esto pasa continuamente en las operaciones. Otro ejemplo, de una compraventa de un piso. Si tú vendes tu piso con hipoteca, puedes pasar dos cosas. Que el que te lo compra se subrogue en tu hipoteca, tendrá que ir al banco y que el banco lo acepte, o si no, tiene que cancelar la hipoteca. Esto es lo mismo. El Levante debe a EDR y a Tifosi. Y esos dos sí que tienen capacidad de no aceptar al nuevo dueño del club. Y en ese momento, el que compra puede hacer dos cosas. Pagarle a EDR y a Tifosi y que se callen, yo me quedo con el club. O ir a EDR y a Tifosi y decir, refinancio, vamos a negociar la deuda. Uh-huh. O ellos dicen, oye, estamos a gusto contigo. Y se queda. Y ya está. Pero eso no es ir contra Juan Vila, ni es ir contra la gestión de Juan Vila, ni el consejo. No, eso es decir las cosas como son. Y si eso no lo explicas, el criterio para votar sí o no, no lo tienes. Esto es lo que hemos echado de menos, ¿no? Y a partir de ahí, igual me estoy enrollando demasiado.
No.
La documentación la tuvimos 3 días antes. Es decir, el 14 era martes. Yo recibí la información el viernes. Solamente había un día hábil. Era viernes y lunes. Tuvimos que hacer un esfuerzo impresionante para preparar un informe que hemos hecho contrastado por gente importante en el mundo jurídico y también en el mundo empresarial, o de refinanciación y concursal. Uh-huh. Hicieron varias consultas, tal. Y hicimos un informe que está muy razonado. Y ese informe, que no sé si lo tenéis o lo puedo pasar, dice que el plan tiene otras alternativas, que esas alternativas son difíciles, pero que se pueden explorar. Y ya está. Y que luego también el plan tiene, deficiencias que pueden llevarlo a la impugnación. Por ejemplo, el tratamiento que se le da a Bizas, que es subordinado respecto a lo que se le da al resto de acreedores que están por encima de Bizas. Pues esto es un fallo que tiene el plan, porque el plan, como plan, es correcto y muy profesional. Y cuidado, es que se lo han trabajado, se lo han currado y tienen su verdad y no tienen por qué estar equivocados. Solo que hay que contrastarlo, ¿vale? Es que, insisto, no se trata de decir, estos son muy malos y estos son... No, al revés. Lo que hay que hacer es cosas coherentemente. Tú tienes que tener la información y luego votar. Y entonces de esto se trata. Se trata de que hay en el plan hay cosas que nos sirvían y es sobre todo la capitalización de la deuda. El resto del plan, pues es un plan que de refinanciación que es pues difícil de cumplir, pero nos parece muy bien. Pero todo llega bien hasta que de repente el subordinado último, que es Juan Vila, de repente se pone delante de todo el mundo y coge su deuda, la convierte en acciones que mañana son líquidas. Aquí, pues eso no cuadra.
Sí, aquí, Pedro, solo hay una... Bueno, o sea, hay muchas cuestiones, pero aquí hay una que es, para mí, que es importantísima, que es cuando la apruebe la Junta, que lo va a aprobar, porque como Vizas, sí, la empresa de Pepe Dávila va a votar a su favor, lógicamente.
Está aprobado ya, ya está aprobado, con los votos de la Fundación y de...
Sí, bueno, pero espérate que lleguemos al 21 y que sea oficial. Pero que aquí falta otra pata de la historia que para mí es la más importante, acabas de tú hacer referencia, es al juez. El juez tendrá que ver que este plan es correcto y que todo está bien y que le parece que es aceptable y entonces validarlo.
El juez no va... Vamos a ver si los... Hay uno que va a estar muy mosqueado, que es OLB. Si OLB no saca la patita, el plan se va a aprobar. Ahí el único talón de Aquiles, en mi opinión, y en la opinión de los expertos con los que hemos consultado, es que OLB se pueda sentir agravio respecto a Vizas. OLB es ordinario, está arriba en relación y Vizas está por debajo. Entonces, hay un tema importante sobre la cancelación. Esto no quiere decir que al señor Dávila hay que pagarle sus servicios, agradecérselos y apoyarlo en todo lo que haga. Es que hay que diferenciar. Dávila gestor, muy bien, estamos con él, lo apoyamos, y Dávila inversor. En el Dávila inversor tenemos esta pequeña diferencia, que es la que no nos gusta. No nos gusta que se cambie el modelo de club cuando hay otras alternativas y cuando es totalmente salvable. A partir de ahí, ya ha pasado, esto ha pasado, nosotros no nos vamos a pegar contra la pared, y bueno, me estoy adelantando a lo que iba a preguntar. La delegación de Peñas dice, vale, estamos aquí, y como estamos aquí, pues tenemos que seguir adelante, tenemos que apoyar al club lo más honestamente posible, y es lo que pretendemos hacer.
Ha quedado muy clara la postura en este caso del voto en contra en ese patronato de la Fundación. Ayer la delegación de Peñas, ya habíamos hablado con Pedro Lizondo en la previa hace unas semanas aquí en Deportes Cope Valencia, y dicho y hecho, han cumplido su palabra, y las dudas que tenían pues les han llevado a votar en contra. Como dice también Lizondo, esto ya está hecho y ahora vamos a ver cuál es el devenir más inmediato del club, y lo contaremos aquí en COPE.
Solo una cosa, Pedro, una pregunta. Ha dicho Dávila, lo ha dicho varias veces, que él está buscando un socio inversor y que estaría dispuesto, porque eso sí que puede hacerlo sin hablar con EDR, si tiene el 70, a venderle el 35 o el 34, pongamos el 34.
No puede.
¿Cómo que no puede?
No, si baja del 50, necesita permiso de EDR.
Sí, pero que le puede vender un porcentaje, un porcentaje al inversor.
No, si le vende ese porcentaje y eso significa que Vizas baja del 50...
No me refiero a que le venda en la mitad suya, que le venda, imagínate, el 10%, un 10%.
Vale,
que
eso
claro, un 10%. Ahí, si eso pasa, ahí sabremos lo que vale el Levante. ¿No? Porque el inversor tendrá que llegar con X millones de euros a comprarle el 10% a Pepe Dávila. Y ahí sabremos lo que a ojos de Pepe Dávila vale el Levante, y veremos si es a lo que se le acaba de compensar con sus créditos.
Hay un tema que es muy importante, y perdona que porque no sé si tenemos mucho tiempo, que sí que me gustaría dejar claro. Lo primero es lo que hemos dicho, que entramos en un nuevo tiempo, es un día triste, cambiamos de modelo de club, pero llegados aquí y que ya hay un sí, hay que tener cuidado, intentar tapar las vías de agua. Esto es lo que la delegación de Peñas propone, lo propuso en la fundación, se lo va a proponer al Consejo, a Dávila, y que es muy importante. Y es la necesidad de blindar la esencia del levantinismo. Por ejemplo, el domicilio del club, la ubicación del estadio en área metropolitana, los colores, el escudo, todo esto hay que blindarlo. ¿Por qué? Porque entramos en un escenario en que ya hay un máximo accionista que puede vender, como he dicho, a quien quiera. Y, hombre, mientras sea Dávila podemos estar tranquilos que no va a hacer nada.
Yo estoy convencido.
Yo estoy convencido de que no lo va a hacer. Pero, claro, una vez tú tienes un piso, o sea, un club que solo tiene un dueño, ese dueño le vende a otro que podemos controlar, ese ya le puede vender a otro que ya no lo vas a controlar, y entras en un mundo en el que dices, oye, vamos a blindar, porque cambiamos el modelo del club, insisto, las cosas que son la esencia del levantinismo. Y también un tema muy importante, puesto que la fundación y que los minoritarios dejan de tener relevancia, lo que sí que pedimos es que, de acuerdo con lo que propone la ley del deporte, se nombren consejeros votados por la afición, por los que tengan más de 5 años de...
Así está el Valencia esperando todavía.
¿Perdón?
Que así está el Valencia esperando todavía desde hace años.
Sí, Por eso, porque está sin desarrollar el reglamento. Pero nosotros decimos, no os esperéis al reglamento. Con lo que pone la ley de deporte, tomad la iniciativa como sociedad anónima. Es decir, estos dos de cada cinco patrones se elegirán con este método. Esto es lo que para nosotros es muy importante, porque si no perderemos la afición y el club se van a distanciar. Yo creo que esto sería muy importante. Y luego, sobre todo, que también lo ha dicho Alberto, ¿no? Oye, es una buena idea, vamos a hacer una ampliación de capital, pero nuestro matiz es diferente. Si Danville ha capitalizado 14, de puta madre, pues vamos a hacer otra ampliación, pero hasta 14 millones. Y libre en importe individualmente hasta donde quiera llegar cada uno. No las mismas acciones que tienes puedes comprar, no. Las que quiera, mientras sea o abonado, o accionista, o simpatizante de Levante, los familiares de estas personas deben de poder ir a invertir dinero en el Levante hasta el mismo importe que ha puesto Danville. De esa manera testearíamos si es verdad que hay gente que puede poner dinero en el Levante y, sobre todo, regularíamos el tema del componente accionarial. Volvería a reequilibrarse un poco. Y a partir de ahí dice, oye, EDR puede poner TEGAR. Bueno, pues podemos poner como condición que lo que se saque de la ampliación será para reducir deuda de EDR. Hay soluciones, siempre hay, pero tienes que trabajar un poquito. No decir, oye, nos dan esto, estos nos dicen que es lo único que hay, entonces, ¿esto o el abismo? Pues entonces, claro, ¿quién va a decir el abismo? Pues esto.
Trabajar un poquito y querer que pase eso, que yo creo que es complicado.
No contra Danville, con Danville. Con Danville, porque a lo mejor también le haces un favor a Danville, pero oye, te vamos a quitar te vamos a ayudar a llevar esta carga, ¿no? Lo sé. Yo creo que además él siempre lo ha dicho, ¿no? Él es libertinista y nosotros confiamos en él. Pero el problema es que las cosas van pasando, y al final va a pasar lo que no queremos. Bueno, ya ha pasado. Es que ya ha pasado. Sin querer, no queriendo, por accidente, pero hoy hay una persona que tiene el 70% del club y que le ha costado 20 millones. Y ya está. Y que teóricamente ese club vale bastante más. ¿Ya está?
Ha quedado claro. Pedro Elizondo, representante de la delegación de Peñas, ese patronato, asesor de la delegación. Gracias por estar en directo en Deportes Copia Valencia. Un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de expresarnos.
3:21, un anuncio y contamos más noticias.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
¿Y a ti?
Algo ha cambiado.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Ya están aquí los días de feria de Stellantis and You Valencia. Del 6 al 18 de octubre tienes la ocasión de encontrar vehículos nuevos kilómetro cero y seminuevos a precios de feria. Todas las marcas del grupo Stellantis, Peugeot, Jeep, Citroën y muchas más. Condiciones exclusivas que solo la filial del fabricante te puede ofrecer. Sí, Stellantis and You Valencia. Tres cruces número 38 y 52.
¿Tienes dudas sobre los límites de tu propiedad o parcela? En Geolindes arreglamos las diferencias entre escrituras, catastro y terreno. Geolindes.com. Tu propiedad bien definida.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol. Regresamos al Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna. Tenemos novedades, Iván Herraiz, al respecto de la enfermería, che.
Sí, porque en el caso de Ramazzani ya contábamos ayer que va a estar en torno a 6 semanas de baja, pero los pronósticos se han aumentado en el caso de Diakabi, después de que al principio no se pudiera ver muy bien con el edema que había tras la lesión. Finalmente, la previsión que hay desde el Valencia es que no pueda estar hasta el mes de diciembre Mukhtar Diakabi, así que va a ser una baja muy, muy sensible para Carlos Corberán.
Villarejo, el suizo no está bien, Ugrinic no está bien, ¿qué sabemos?
No, sabemos que arrastra molestias desde el mes de agosto y que el tema de la rótula es muy fastidioso. De hecho, ha entrado en 7 convocatorias de las 8 jornadas, ha jugado solo 89 minutos en 4 partidos, solo se ha perdido un partido, por tanto, es decir, apariciones fugaces de esa lesión del cuadricipital que tiene que descartar jugando con el umbral de dolor para que, en el peor de los casos, esperemos que no, evitar el quirófano si evidentemente las molestias no remiten.
Este es Rioja,
peso pesado en el vestuario, hablando de su futuro. Recuerdo, acaba contrato el próximo verano.
Sí que es cierto que hay algo en el contrato, pero ni voy a decir los partidos ni quiero hacer referencia a ello, porque es algo que, si te digo de verdad, no, ahora mismo no tengo en la mente. Solo tengo en la mente intentar competir, disfrutar en el campo, disfrutar del club en el que estoy, y como le he dicho antes al compañero, mi único objetivo aquí es estar a disposición del club el máximo tiempo posible y lo que ellos requieran. Al final, como te he dicho, estoy abierto tanto a esa renovación automática como a todo lo que ellos quieran. Estoy abierto al club a hablar cuando ellos quieran, porque aquí me siento una persona feliz.
Lo contábamos ayer, Iván, estuviste en Castalia en el partido de la Sub-21 entre España y Finlandia, acompañando, entre otros, a Jarek y a Mosquera, y pudiste hablar precisamente con el central del Arsenal.
Sí, que es el capitán de la selección española Sub-21, que hoy, por cierto, ha estado en la ciudad deportiva de Paterna saludando a sus compañeros, y que ayer hablamos con él, entre otras cosas, precisamente de lo que supone ser el capitán de la Sub-21, de las opciones de ir con la absoluta, de esa dicotomía con Colombia. Todo eso se puede escuchar y leer en cope.es/Valencia, y lo que vamos a escuchar es la pregunta que le trasladamos sobre el Valencia, porque recuerdo que el conjunto valencianista, cuando salió en el comunicado oficial, depositó toda la responsabilidad de su salida en el futbolista, y él dice que, bueno, le habría gustado salir de forma distinta, pero que en cualquier caso nunca va a decir nada malo del Valencia.
Bueno, ya lo he dicho muchas veces, que al final, cuando uno sale de su casa, pues al final quiere que las cosas sean un poco diferentes, pero bueno, ese tema ya creo que está zanjado. Nunca voy a decir nada malo del club que me lo ha dado todo, del club que soy, y al final un valencianista más voy a seguir siendo.
Y atención, profesionales de Massanassa y alrededores, si necesitáis una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontraréis todo lo que buscáis. Tienen una amplia gama de furgonetas con la calidad y la garantía, esto es importante, de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Na, 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 na. Esa canción que tu hijo no para de tararear puede ser el comienzo de algo grande. Dale el privilegio de educar su voz en la exclusiva Escuela de la Escolanía, cantando cerca de la Mare de Déu, un programa gratuito para niños de 6 y 7 años. Abiertas las inscripciones para infantillos. Infórmate en escolanía.org, Arzobispado de Valencia.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com, de Talleres Aragón, tiene la solución. Landini Res 4, premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteros, amplia gama de aperos accesibles, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com.
Existen tres tipos de negocio: los pequeños, los de tamaño medio y los muy grandes. Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en tres tamaños: Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Todos los jueves de 1 a 2 en COPE más Valencia, déjate llevar por los sabores de nuestra tierra en GastroCope. Productos únicos, tradición y la pasión de quienes hacen grande nuestra gastronomía. Con la colaboración de la denominación de origen Utiel Requena, un espacio patrocinado por la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
Sintonía de baloncesto esta tarde a las 8:30, Rochearena, cuarta jornada de la Euroliga, Valencia Basket, Japo, el Tel Aviv. Fermín, lo contabas anoche en el partidazo, partido a puerta cerrada. ¿Qué sabemos del dispositivo de seguridad?
Me decían fuentes cercanas al dispositivo que este titular, Valencia hoy está blindada, y la UIP, que es la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional, va a rodear el Rochearena. Se esperan 500 agentes, 40 furgones van a estar hoy de la Policía Nacional pendientes de todo lo que rodee a la instalación deportiva. Y claro, tú imagínate, son 5 grupos de la UIP en Valencia. Cada grupo está formado por unas 50 personas. Aparte tienen refuerzos de las motocicletas de la UPR, que es la Unidad de Prevención y Reacción. Me están diciendo que 18 motos también van a estar cerca, pues ayudando, escoltando al Maccabi. También pendientes de la manifestación, porque aquí hay dos focos, Rochearena y manifestación. Hay 4 concentraciones previstas para el Rochearena en todos los aledaños, con lo cual, pues ya te digo que hoy va a ser un día de mucha tensión, de muchos nervios, y esperemos que de cero violencia y de ceros altercados, porque es lo único que queremos, ya que nos fastidiamos de no ver el Roche Arena lleno con este partido, por lo menos, ya que se ha querido primar la seguridad, que así se cumple.
Mandamos a tres periodistas, a falta de uno, en Deportes Cope Valencia al pabellón, así que seguro que estamos bien informados de todo lo que allí suceda. Y rápidamente, lo contabas en la portada, Fermín, lo contaste hace 12 semanas, ya se ha cumplido, Sestina fuera.
Sí, no se contaba con él. Lo que pasa es que tenía un contrato muy alto, se tenía que operar y había que intentar buscar una salida. Como Milán está interesado en Nate Sestina, pues yo creo que se ahorran una parte de la ficha y las dos partes pues se quedan contentas.
8:30 en COPE, pendientes de ese Valencia Basket Hapoel Tel Aviv. Hasta entonces, sean felices. Buenas tardes, adiós.